Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a jueves, penúltimo día de la semana, y el segundo día de nuestros colaboradores. Esta semana tenemos, como no, a los habituales de cada jueves y vamos a empezar con los más pequeños. Vamos a empezar con los más pequeños y yo me hacía una cuestión, un cuestionamiento, ¿no? Yo pensaba en cuando eres niño, ¿no? Que todos los sueños se pueden cumplir, tienes miles de deseos, de sueños, de practicar, de... no sé, tienes... esa inquietud, ¿no? Y esa chispa de investigar, de querer saber, de querer conocer, de investigar al fin y al cabo, pero con otra mirada distinta de la de conseguir algo, sino simplemente investigar por conocer, por saber, darle una explicación a eso que ves, a eso que sucede a tu alrededor, ¿no? Para ti el mundo es el mundo, es una gran aventura. Y ahora vamos a ir con los más pequeños de la casa y con Pilar y Lío, que nos traen la aventura y los sueños en forma de cuentos. Esta pareja, este dúo, que nos hace reír, nos hace volver a soñar, nos hace volver a tal vez querer volver a ser ese niño, ¿no? Que investigaba sin tener un objetivo, una meta material y sin ir más allá del simple conocimiento. Así que aquí os dejo con Pilar y Lío. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches también para ti, FJ, y buenas noches a los compañeros de Radio Universo Literario y a todos los oyentes. Y también buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros y voy a dar las buenas noches a todas las niñas y a todos los niños.
Pues me parece muy bien. Yo también les doy las buenas noches.
Y también le voy a decir hola a FJ y a Vascon, porque luego FJ siempre me dice hola, ¿a que sí, Pilar?
Claro, FJ siempre te da las buenas noches, Lío.
Sí, sí, mira, Pilar, ¿te acuerdas que el otro día te conté que estábamos haciendo las cosas para ponerlas en el árbol de colegio que la señorita nos había dicho que hiciéramos nosotros los adornos de la bota, ¿acuerdas?
Claro que me acuerdo que hiciste los tres reyes magos, ¿ya los has terminado?
Sí, sí, porque como me ha ayudado mi hermano y mi hermana, pues ya lo hemos terminado y el lunes lo llevamos al cole. Y la señorita se puso muy contenta porque dice que todos los adornos que hemos hecho todos los niños han quedado muy bonitos y también que ha quedado muy bonito la estrella que ha hecho Ivy para ponerla en lo alto del árbol. Y entonces todos los niños nos hemos puesto muy contentos.
Claro, os habéis puesto contentos porque entre todos habéis hecho los adornos del árbol de Navidad y es muy divertido hacer manualidades.
Sí, sí, y mis hermanos me han ayudado mucho a hacer los tres reyes magos. Entonces se lo he dicho a la señorita, que también me han ayudado mis hermanos a hacer los tres reyes magos. Y dice la señorita que está muy bien que mis hermanos me hayan ayudado porque han quedado muy bonitos los tres reyes magos. Entonces, Pilar, ¿sabes qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Pues mira, que yo cuelgo los tres reyes magos y viene una niña del cole y también había hecho los tres reyes magos. Ah, y entonces le digo a la señorita que mira, que mira, que esa niña también ha hecho los 3 Reyes Magos. Y claro, no hay 6 Reyes Magos, Pilar.
No, pero tampoco pasa nada, porque seguramente que tu compañera haya hecho los 3 Reyes Magos de otra forma diferente a la tuya.
Sí, sí, ella los ha hecho con cartón y son un poco más grandes que los que yo he hecho. Pero claro, Pilar, es que, pues verás, 6 Reyes Magos no son, son solo 10.
Pero no pasa nada. Y luego al final, a ver, ¿cómo ha solucionado la señorita el problema de los 6 Reyes Magos?
Pues mira, Pilar, ha sido muy divertido porque ha puesto la señorita a mi mechón con el mechón de la niña, a Gaspar con el Gaspar de la niña y a Batasá con el Batasá de la niña. Y como no son iguales porque ella los ha hecho diferentes, pues ha quedado muy bonito.
¿Ves que pronto ha buscado la solución la profesora?
Sí, sí, y dice la profesora que no pasa nada porque haya 6 Reyes Magos, porque también hay estrellas que han hecho otros niños y bolitas, y lo importante, dice la señorita, es que todos, todos, todos habéis hecho juntos los adornos del árbol de Navidad y ha quedado muy bonito. Entonces todos los niños nos hemos puesto a aplaudir así, pa, 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 pa. Y la señorita también se ha puesto contenta.
Claro que sí, porque vuestro árbol es un árbol muy especial.
Sí, sí, eso dice la señorita, que es un árbol muy especial. Especial porque la han hecho todos los niños del cole. ¿Y sabes una cosa?
¿Qué?
Que dice la señorita que para celebrarlo bien que hemos hecho el árbol de Navidad, que ahora cada uno de nosotros tiene que hacer otra manualidad de esas que tú dices.
¿Sí?
Y cuando la semana que viene, pues vamos a hacer un regalo sorpresa a cada niño. Porque dice la señorita que eso es el amigo invisible. Entonces le hemos dicho a la señorita que es eso de el amigo invisible. Entonces dice la señorita que nadie sabe lo que le van a regalar y quién se lo va a regalar. Y por eso es el amigo invisible. Y que vamos a coger los regalos que hagamos nosotros y los vamos a poner debajo del árbol y luego cada uno de nosotros va cogiendo un regalo y eso pieza y va a ser muy divertido.
Pues es verdad que va a ser muy divertido. ¿Ya tienes pensado qué regalo vas a poner debajo del árbol para algún amigo tuyo?
Pues mira, Pilar, he pensado que voy a hacer un robot de madera y también le voy a poner de eso que usa mi madre en la cocina y va a quedar muy bonito porque le voy a decir a mi padre que si me ayuda a hacer un robot de madera.
¿De madera?
Sí, Pilar.
¿Y por qué no lo haces de cartón?
Ándata, pues es verdad, Pilar, de cartón también va a quedar muy bonito, ¿a que sí?
Claro que sí. Pues cuando termines de hacer ese regalo sorpresa, nos tienes que contar qué tal se lo han pasado los niños con esa idea tan fantástica que ha tenido vuestra profesora.
Vale, cuando pase te lo cuento a ti y a todos, ¿vale?
Vale, ¿y qué te parece si ahora empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien.
Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La red y las palomas. Un bonito día de verano, un grupo de palomas decidieron ponerse a volar para buscar comida. Volaron durante mucho tiempo, pasando por encima de ciudades y pueblos, hasta que llegaron a un gran prado verde.
¡Mirad ahí! ¡Hay algunos granos para comer entre la hierba!
Gritó la paloma más joven.
Estoy hambrienta y cansada de volar. Dejemos de buscar y bajemos a comer.
Y empezó a batir las alas para descender hasta el suelo.
¡Espera!
Gritó la líder de la bandada de pájaros.
Podría ser una trampa. ¿Por qué debería haber granos en una zona tan aislada?
No seas tan desconfiada. Se le deben haber caído a alguien que pasaba por aquí,
dijo otra de las palomas.
No perdamos más tiempo. Yo también tengo hambre,
añadió una tercera paloma.
Está bien. Si todas insistís y tenéis tanta hambre que no os importa arriesgar vuestra vida, iremos a comer,
dijo la que los guiaba. Así que las palomas decidieron bajar hasta el suelo y empezaron a comer. Después del largo y cansado viaje, la comida le pareció deliciosa. Pero de pronto una red cayó sobre las palomas y quedaron atrapadas.
¡Es una trampa! ¡Socorro!
Gritaban todas con mucho miedo.
Ya os dije que deberíamos ir con cuidado, dijo la líder. Pero de todas formas, tranquilizaos. Podemos liberarnos, pero debemos estar unidas.
¿Cómo podemos salir de aquí? Explícanos qué debemos hacer,
gritaban mientras intentaban escapar, muy asustadas, saltando cada una por su lado.
Dejadme pensar un momento.
Tengo una idea,
dijo la líder de pronto.
Debemos actuar todas a la vez. Ponernos a volar juntas y llevar la red con nosotras. Recordad que debemos estar unidas.
Cada paloma cogió una parte de la red con su pico y, todas juntas, empezaron a batir las alas para despegar. El cazador se quedó atónito ante la visión de las palomas volando con la red. Empezó a correr detrás de las palomas, esperando que cayesen. Pero cuando lo vieron, las palomas volaron todavía más alto, hasta que se posaron en la cima de una pequeña montaña. El cazador intentó escalarla, pero pronto se cansó y decidió dejar ir a sus presas.
«Ahora debemos volar hacia el río», dijo el líder.
«Pero estoy cansada»,
exclamó la paloma más joven.
«No puedo volar más».
«No te preocupes, yo te ayudaré. Los fuertes deben ayudar a los débiles. Pronto seré yo quien sea vieja y débil, mientras que tú habrás crecido y serás fuerte. Entonces tú me ayudarás a mí porque dependeré de tu fuerza. Ahora acércate a mí, que con mi fuerza podré llevarte en esta red».
Y volaron hasta el río, donde el líder de las palomas llamó a su amigo el ratón y le contó lo que les había pasado.
«Querido ratón, estamos aquí atrapados por culpa de un malvado cazador. Solo tú puedes salvarnos y liberarnos de esta red»,
rogó la paloma jefe.
Entonces el ratón las quiso ayudar y empezó a roer la red para liberar a la líder, que se quejó.
—¡No! ¡No me liberes a mí primero! Esta pequeña paloma está muy débil y cansada. Libérala antes. Después libera a las demás antes que a mí. Yo soy la líder, por lo que debo cuidar de todas y ser la última.
El ratón cortó la red con sus afilados dientes y liberó a todas las palomas. Por último, también liberó a su líder. Todas dieron las gracias al ratón y se fueron volando hacia su casa. Mientras volaban, la pequeña paloma dijo:
«Nuestra líder es mayor pero sabia. Su sabiduría es la que nos ha salvado hoy».
«No, pequeño. Ha sido vuestra unión lo que nos ha dado fuerza y ha permitido salvarnos», replicó la paloma líder.
«La unión es la que nos da la mayor fuerza».
Y de esta manera las palomas pudieron volver a casa tranquilamente con sus familias. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Oh, Pilar, qué bonito que ha sido el cuento de las palomas! Porque es verdad que están todas unidas y así han podido librarse de la red que ha puesto ese cazado tan malo. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí. La unión hace la fuerza.
Sí, sí, el cuento me ha gustado mucho.
Pues nos alegra saber que te ha gustado el cuento. Y ahora, Lío, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Sí, Pilar, adiós a todos. Y jueves te vuelvo otra vez a llamar, ¿vale?
Vale. Entonces vamos a despedirnos. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo jueves, pero el martes recordar que yo volveré con un nuevo cuento. Hasta entonces os deseo feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Lío. Os esperamos la semana que viene, como cada jueves. Y bueno, a Pilar la esperamos el martes, por supuesto, que viene con un nuevo cuento. Después de este periodo de infancia, pues nos vamos haciendo poco a poco adolescentes. Empezamos a... Bueno, pues los tiempos van cambiando, uno se va adaptando y al día de hoy pues serían los juegos, sería la tecnología, ¿no? Telefonía móvil, juegos por internet, redes sociales, pero también viene la época en la que eso, algo sale de dentro de nosotros y no solamente las espinillas ni los cambios físicos, sino ese sentimiento de, no sé, no solamente... no se transforman los sueños un poco, ¿no?, en pues querer viajar, querer conocer otras culturas, otros mundos, otras ciudades. Muchas veces, antiguamente era por el hecho de decirlo, ¿no?, de viajar, de conocer y de luego decir, oye, esto en tal lado, ¿no? A día de hoy es voy, conozco y redes sociales. Pero bueno, que aunque el, digamos, el soporte es diferente, la esencia es la misma, ¿no? El tema de viajar, el tema de qué voy a estudiar para luego tener un trabajo que me guste. No sé, vienen ya las sensaciones de querer unirte a alguien, de tener pareja, tal vez formar una familia, tal vez comprarte un coche, tener una casa, quién sabe, algunos incluso tener hijos, ¿por qué no? Afortunadamente a día de hoy ya no es una obligación, aunque todavía queden esos patrones antiguos, pero... cuando pasas de la época de niño a la época de adolescente, ya empezamos a ser un poco más adultos, ¿no? Nos pondremos en esa franja de los de 12 a los no sé, 25 años tal vez, pues es cuando surge toda esta inquietud de no querer estar solo en el mundo, porque ya se sabe que los que quieren estar solo en el mundo, la mayoría, pues, ¿cómo decirlo, no? Son esta gente extraña, algunos, no quiero definirlos con una palabra, ¿no? Son gente a la cual, pues, se encuentran perfectamente bien solos, con su mente, con sus ideas, con sus cosas, y no les hace falta, ¿no? Pero la inmensa mayoría reclama su interior el tema de la pareja, el tema de familia, el tema de prosperar económicamente, de tener conocimientos, de tener experiencias como los viajes, etcétera, ¿no? Y a colación de esto, pues viene nuestro siguiente colaborador que, a través de sus letras, pues del tema de sentimientos, pues expresa mucho. Y no es otro que Octavio Jover Rubio, poeta de Elda, que viene acompañado de su padre a la guitarra, como siempre, con una canción. Y también, en esta época de la adolescencia es cuando la música empieza a llamarnos la atención, y no solamente para escucharla, sino también, ¿por qué no?, aprender a tocarla, ¿no?, tener conocimiento de música, y no solamente para el tema del ligue, sino porque mucha gente de repente dice, oye, pues quiero montar un grupo musical, etcétera, etcétera, etcétera. No me lío más y os voy a dejar con la música del padre de Octavio y la poesía del propio Octavio. Buenas noches a los dos.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más. Llego con poemas, con la música de mi padre. Hoy os traigo a su grupo, a los PP04. Y espero que os hagan las delicias con una canción extraordinaria, cantada muy brillantemente, que se titula Mentiras de Amor. Esta noche os comparto primero unos poemas que he escrito, breves. Esta semana no está muy activo, la verdad, pero sí que os comparto un poema que me ha costado un poquito parirlo, ¿no? Me ha llevado tres días escribirlo, pero más que nada por las imágenes que estaba sacando y que me gustaba cómo estaba quedando, y no sé, quería hacerlo con un final muy, no sé, el ritmo me gustaba y quería llevarlo bien al final. Bueno, este poema dice así, es un poema romántico, dice así. Lanzo la vida hacia tu sombra húmeda, a ver si te despierta mi grito de ausencias. Cantan sobre la aurora las gaviotas fugitivas, esas que volaron nuestros nombres, esas que ahora van formando con sus alas tu nombre de viento. Te despiertas, abres tus ojos de agua y me miras, y encuentras mi cuerpo de náufrago entre los restos del acantilado. Y me lanzas tus besos de ola y de espuma, y la vida me vuelve a la boca. Y se encienden todas las alarmas, y los barqueros vienen a buscarnos con su sed de tormentas. Y empiezan los maremotos en nuestros ojos, y arden los volcanes en nuestros labios, y reconquistan los tsunamis la región ausente de nuestros cuerpos, y el mundo comienza de nuevo. Espero que os haya gustado este poema romántico. Ahora os comparto otro poema que he escrito, totalmente diferente, más triste, más, intimista. Se titula El tiempo roto. Es más breve, dice así. El tiempo roto, partido en la memoria invisible, lleno de vacíos, perimetrado de ausencias. Veo tus ojos a través de la niebla. Los gritos no nos dejan hablar. Y chilla cada vez más la tarde. El crepúsculo abandona nuestros cuerpos, dejándonos una broma de adiós en la garganta. Llega la noche, el vacío, pero mañana amanecerá. Bueno, ahora vamos con una poeta que a mí me encanta, es argentina, se llama Alfonsina Storni. Una poetisa que ocupa un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano, quizás por la fuerza con la que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo, ¿no? De Alfonsina Storni os traigo un poema que me encanta, que se titula Esta tarde. Dice así: ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino, que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas, y sepa de otras tierras, y florezca la palabra en sus labios, perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora. Está la tarde blanda y tranquila como espeso musgo. Tiembla mi boca y mis dedos finos. Se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor. Toda la tierra está cantando dulcemente. Lejos, los bosques se han cargado de corolas. Desbordan los arroyos de sus cauces y las aguas se filtran en la tierra, así como mis ojos en los ojos, que estoy soñando embelesada. Pero ya está bajando el sol tras los montes. Las aves se acurrucan en sus nidos. La tarde ha de morir y él está lejos. Lejos, como este sol que para nunca se marcha y me abandona, con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. Alfonsina Storni. Ahora voy a recitar un poema de una poetisa que admiro enormemente, Gloria Fuertes. Una poetisa que nació en 1917 en el barrio castizo de Lavapiés, en el seno de una familia humilde, y que falleció en 1998. ¿No? Gracias a ella, muchos niños conocimos la poesía, ¿no?, por sus actuaciones en los programas infantiles, ¿no? Yo recuerdo con 7, 8 años ver, creo que era Barrio Sésamo, y sus poemas para niños, ¿no?, eran preciosos. Os comparto uno de sus poemas más importantes, se titula Autobiografía. Ella tiene una densa poesía y os invito a buscarla y a leerla porque merece mucho la pena. Ella era muy feminista, pero también, a su feminismo le acompañaba una gran calidad literaria. Este poema se titula Autobiografía, dice así: Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Gloria Fuertes. Bueno, ahora siguiendo con las mujeres, hoy os he traído a varias poetas femeninas, os comparto a una poeta colombiana, Baruja Vieira, que nació en 1922, es poeta, periodista y catedrática, y tiene innumerables premios, medallas y órdenes de mérito, pero yo creo que hay que quedarse con los reconocimientos, con los versos, ¿no? En vez de con los reconocimientos, con los versos, ¿no? Y leer lo que ha escrito y lo que eso nos ha dejado, ¿no? Esta poetisa Maruja Vieira de Colombia tiene un poema que me encanta, que se titula Siempre regresas, y os lo voy a compartir esta noche. Dice así: Siempre regresas. Para ti no hay tiempo, ni tiene oscuros límites la tierra. Siempre vuelves. Y siempre estoy aquí, esperando tus manos, llenándome de sueños como de lluvia un árbol. No hay nada diferente, todo es igual y puro cuando vuelves. No han pasado los días ni he sufrido, y estoy sola, con el corazón limpio, como una fuente nueva. Tengo otra vez palabras y caminos, y contigo regresan la brisa y las estrellas. Regresan las campanas, claridad del monte, la perfecta verdad de que te amo. Maruja Vieira, una poeta colombiana. Y bueno, ya para terminar esta colaboración, os leo otro poema de otra gran poetisa española, Rosalía de Castro, una poetisa que nació en 1837, es gallega y falleció en 1885, y escribió sus poesías en lengua castellana y lengua gallega, ¿no? Yo creo que fue una figura indispensable de la literatura femenina escrita en España en el siglo XIX, y he rescatado un poema de ella que dice, el poema se titula Dicen que no hablan las plantas, y dice así: Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y esclavan. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y va bien pronto, tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida cómo cubre la escarcha el prado. Hay caras en mi cabeza, lo sé, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas. Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños sin ellos. ¿Cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? Rosalía de Castro, ¿no? ¿Cómo vivir sin los sueños? Bueno, pues nada, esperando que os hayan gustado estos poemas, estos versos. Quedo con vosotros para la semana que viene, para seguir con esta colaboración. Que sigáis escuchando a mis compañeros colaboradores, al gran FJ Bravo. Y os dejo con los PP04, con este grupo, este gran grupo de los 70, que nos han dejado una obra maestra hoy, una canción preciosa, que espero que os guste. Con vosotros los PP04, Mentiras de Amor, ellos son Octavio Jovero Bernabéu, Pepe Montesinos, José Andrés y Joaquín el Batería. Un abrazo, nos vemos la semana que viene, nos vemos en los versos, chao.
Hoy con suerte espero yo verte, hoy tu voz, sé que no quieres ya nada de amor entre tú y yo, no quieres nada. De mí. Te lo pido por favor, vuelve, será mejor de lo que fue una vez entre los dos. No habrá rencor si tú decides volver. Sé que te he mentido alguna vez. Siempre fueron mentiras de amor, si me has enfadado alguna vez. Hoy te pido mil veces perdón.
Muchas gracias, Octavio padre y Octavio hijo, por traernos esta poesía y esta música esta noche y para hacernos disfrutar de ello a toda la audiencia, y por supuesto a nosotros, ¿no?, que estamos aquí en el estudio llevando el programa. Después de escuchar a Octavio, pues nos vamos a ir con el siguiente colaborador. Y dices, bueno, pues ya pasas esa edad, ¿no? Ya pues tienes un trabajo, puede que tengas una familia, puede que tengas hijos, que él tenga la casa que tú quieres, o por lo menos una casa donde vivir, como decía uno, un sitio donde caerse muerto, y el coche, o la moto, o las dos cosas, ya has viajado, ya has conocido el mundo, ya has tenido experiencias, ya tienes estudios, ya tienes conocimientos, has soñado, has cumplido o no algunos de los sueños que tenías cuando eras pequeño. ¿Y qué ocurre? Pues que ya vives una vida confortable, digamos, ya estás en tu zona de confort, esa famosa zona de confort de la que hablan tantísimo los coach y esta gente, ¿no?, que ayuda a los demás a no sé, salir tal vez de la estática, de la rutina, de los momentos bajos, ¿no? Antiguamente pues era en plan de voy al psicólogo. Y ahora, pues bueno, también están los coaches, que son una especie de psicólogo, entre comillas, pero que nos, con sus, como diría, con sus sesiones, pues nos hacen o intentan que crezcamos y que veamos todo de una manera más positiva y luchemos, ¿no?, por lo que queremos. Pero, evidentemente, retrocedemos un poquito a la edad de adolescencia y, aunque no sea la crisis de los 40 famosa, Pues no, ¿verdad? Pues oye, ya tenemos todo, pues ¿qué ocurre? Pues juegas con tus hijos, vuelves otra vez a ver películas de libros que te leíste, que han sacado las pelis, o ves películas que te recuerdan a esas novelas que leíste, juegas a consola, porque claro, los chavales de hoy juegan a las consolas, pues con tus hijos vas a jugar a las consolas, etcétera, ¿no? Y nuestro siguiente colaborador, pues sabe mucho de eso. No de hijos de momento que yo sepa, pero sí de juegos y de películas que te retrotraen, ¿no? Y nosotros, que Manu Gutiérrez. Y Manu Gutiérrez nos va a traer hoy unas cositas de una película basada en un libro muy famoso, muy famoso. De hecho, está la película del autor, que también la recomiendo. Y nosotros, que Manu Gutiérrez, con sus Books and Games, que viene esta noche pisando fuerte después de una semanita que no ha estado con nosotros, pues ha vuelto esta semana y nos trae algo muy, 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 muy bueno. Yo soy muy fan del tema que nos trae hoy, pero no lo voy a destripar y voy a dejar que sea él el que poco a poco nos descubra lo que nos trae en esta sección. Así que buenas noches, Manu, todo tuyo.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Cómo llevamos el final del 2020? Si me preguntáis a mí, un poco decepcionado. El año parece estar bajando un poquito el nivel y a estas alturas ya deberíamos haber visto a Godzilla destruyendo las Torres Kio aquí en Madrid. Aunque bueno, aún hay tiempo para ver cómo el Krampus nos toca las campanitas estas navidades. Bueno, lo importante es no perder el buen humor, y no recuerdo otro año en el que sea más necesario. Y permitidme hilar fino entre tema y tema, pero hablando de humores, es hora de ir hablando de una familia en cuyo legado reposa la madre de todas las adaptaciones. Oye, una temporada entera sin haber metido a una Tolkien, creo que ya iba tocándole. Y vamos, creo que no hace falta presentaciones, el escritor que nos trajo las Tierras Medias y esa fantasía épica medieval que tanto nos apasiona a muchos. Para empezar, supongo que huelga decir que es imposible dedicarle alrededor de los 10 minutos al tema y quedándome corto, así que voy a ir un poco al hilo, tratando de aunar la legendaria leyenda salida de la imaginación de este hombre y anexionarla al mundo de los videojuegos, donde solo en adaptaciones podríamos estar hablando durante días. Voy al grano, tratando de resumir lo importante y de paso de recomendar algunos títulos que, si bien son difíciles de conseguir a día de hoy, realmente merecen la pena. ¿Acaso una buena búsqueda no es una llamada a la aventura? Si hay una cosa que me fascina del escritor es que, siendo una figura tan popular, es difícil a día de hoy discernir lo exacto de la fantasía que impregna su propia vida. A pesar de contar incluso con una película biográfica, esta no cuenta siquiera con el apoyo y el beneplácito de sus descendientes, la cual adorna con cierto misterio la historia que suscita en las manos del escritor. Hay pocas curiosidades por desvelar a día de hoy, pero empezaré por dos básicas. La primera es que toda la fantasía de las Tierras Medias no se originan en El Hobbit ni en El Señor de los Anillos, que sería la secuela principal de la saga. No, antes que todo eso nació el Legendarium, o legendario traducido del latín. Y es que de esta forma era como el escritor fue dando forma a la Tierra Media y a su mitología, y no hablamos de un libro al uso, sino una colección de historias ambientales y mitológicas escritas e ideadas para el disfrute propio y de su familia y amigos. Y es así, a través de este legendario, como nació El Hobbit, un cuento escrito dentro de esa clave armónica en 1932 para sus hijos y que acabó pasando de manos en manos hasta llegar a una empleada de la editorial londinense George Allen Unwin. La empleada le llevó la novela al mismísimo presidente de la editorial, Stanley Unwin, y el libro acabó publicándose. Y menudo bombazo fue eso. Sin buscarlo ni beberlo, el libro, a pesar de estar ideado para un público infantil en mente, acabó embelesando por igual a adultos. Fue el mismo Stanley Unwin quien pidió una continuación algo más oscuro y serio. Tolkien aceptó de amarga gana, más por cumplir que por estar inspirado, y ¡ale hop! ¡Bienvenido seas, el Señor de los Anillos! Y volvemos a hacer la croqueta sobre lo que supuso esta obra. El imaginario de Tolkien nos regaló horas y horas de lectura a los más osados bien desde pequeños. Un libro que me habré leído como 20 veces y que jamás me cansaré de ello, y que posteriormente dio a pie, tras la cesión de derechos, a lo que la familia, aun con todo, parece lamentar, de las películas en 1978, dando una cinta de rotoscopia que mezclaba animaciones de paisajes reales que no agradaba del todo a Christopher Tolkien, el principal guardián del legado de su padre, y quien recopiló los últimos textos tras la muerte del autor para publicarlo luego en lo que hoy llamaríamos el Silmarillion, y que pasaría por múltiples manos a lo largo de los años en muchísimos intentos fallidos. El más loco que se me ocurre era una adaptación ideada por Kubrick con The Beatles de protagonistas, es decir, Sam, Frodo y compañía, interpretados por Ringo Starr, John Lennon y amigos. Y así hasta desatar un golpe de absoluta popularidad gracias a Peter Jackson, en una trilogía ganadora de infinitos premios por parte de crítica, que se ganó al público potenciando aún más el amor por la fantasía medieval y que tampoco le hizo demasiada gracia al hijo, viéndola como un churrasco muy quemado con demasiada acción y complacencia barata para el público. Vamos, creo que queda claro que agradar al principal protector de esta licencia no es nada sencillo, y sino que se lo digan a Amazon, que lleva ya varios años con la preproducción de una serie para la que solo encuentran pegas. Y en el caso del mundo del videojuego, primero estaría bien aclarar que si bien disponemos de unas 4 películas del Señor de los Anillos y unas 3 del Hobbit, hay como 800 versiones de la obra de Tolkien en el videojuego. Pero todas, hasta donde he conseguido documentarme, están enmarcadas en el paréntesis temporal que habita entre el Hobbit y la caída de Sauron al final del Retorno del Rey. El primero de todas estas, ya hablé del Hobbit de 1982, salido para ZX Spectrum y Commodore de la mano de la editora de libros, que no de videojuegos, Melbourne House. Pero la licencia ha tenido un tembleque de manos muy curiosos hasta el momento, y no ha habido pocos problemas. Como curiosidad, hubo un comunicado en el año 2000 que anteponía una querella judicial entre Tolkien Enterprise y Saul Senz contra la editora y desarrolladora Sierra Interactive. Se encontraban inmersos en la creación de 2 juegos amparados por la franquicia, uno de ellos online, y de repente ¡pum!, amenaza de demanda y fuera licencia. Algunos apuntan a un remodelado del juego para encajarlo en unos cambios que no gustaron del todo a los seguidores de Tolkien. De Sierra y de la mano de Vivendi Interactive pudimos ver, eso sí, en el 2003 otra versión del Hobbit, una aventura de plataformas y rompecabezas que se inspiraba en Zelda para hacer el preludio del Señor de los Anillos. Puede ser de las pocas versiones no amparadas en la productora fílmica del videojuego a día de hoy. Luego, con Electronic Arts, los del FIFA y Battlefield, la licencia estuvo rolando durante bastante tiempo. De las manos de ellos vimos maravillas como El Señor de los Anillos, Batallas por la Tierra Media, un juego de estrategia en tiempo real que emulaba Warcraft 3, y El Retorno del Rey, un beat'em up donde revivíamos las mejores peleas de las películas mientras manejábamos a los protas. Este último, realmente divertido, salió para PlayStation 2 y jugarlo con un amigo era todo un disfrute. Pero ambos siempre bajo el manto de la licencia cinematográfica, dejando claro la mano de New Line Cinema y no tanto la mano de Tolkien Enterprise a la hora de sacarlo adelante. Aquí voy a introducir otro videojuego de la franquicia surgido en pleno apogeo de las películas, como era el RPG de El Señor de los Anillos, La Tercera Edad, amparado en la franquicia fílmica, pero no en su argumento. Paralelo a la historia de Frodo, encarábamos a unos personajes que vivían por el mundo y sus acciones deformaban la trama original, ya que eran la antesala de lo que vivirían los protagonistas y tendrían importancia en sus acontecimientos. Un Rogue One de Star Wars no canónico de El Señor de los Anillos, para que nos entendamos. El estilo cogía lo que le dio buen nombre y malo a Final Fantasy X, un RPG por turnos que nos movía por escenarios lineales. Pero lo importante es el dato de que la trama sigue las andanzas del anillo, como culmen de la Tercera Edad, algo nuevo que se ampara en lo que ya se ha visto en los films bajo el sello bien grande de no canónico. Se nota demasiado que la licencia en el videojuego viene de la mano de la productora y no tanto de los intereses de Christopher Tolkien y hijos, y hay que poner neones muy grandes para aclarar el inspirado o basado en, sin incurrir en el detrimento de la marca. En la última década hemos visto varios juegos más del Señor de los Anillos y uno de carácter online que aún puede jugarse a día de hoy. Como curiosidad, en dicho juego de rol online se hizo una quedada masiva en Rivendell para llorar la muerte de Sir Ian Holm, la cara de Bilbo Bolsón en las cintas. Una quedada por el respeto a la marcha del autor que, según se estima, superó los 300 jugadores y tuvo su pie en varios servidores. Y ahora vamos a Warner. Sé que me dejó muchos juegos por el camino, pero es que el tiempo es finito, lo siento. Tolkien Enterprise interpuso una querella cuando Warner empezó a utilizar su licencia en el videojuego para creaciones propias y no se les ocurrió otra cosa que usarla para máquinas tragaperras y de casinos online, con un par. La demanda vino del detrimento de la marca, que rompía con una cláusula de cesión de derechos a la hora de mezclar el legado de Tolkien con productos moralmente dudosos. Aunque la demanda acabó en buen término para ambos, Warner decidió darles mejores usos a la licencia. Tales son el caso de Shadow of Mordor o Shadow of the World. Otra vez más, amparado de la licencia cinematográfica, en el lapsus de tiempo que hay entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, encarnamos a Talion, un explorador de Gondor asesinado junto a su familia por la mano negra de Sauron, que vuelve a la vida gracias al espectro élfico Celebrimbor, y así clamar su venganza desatando el horror en las hordas mordorianas. Y cuenta con propias licencias y diferencias de los argumentos, pero la trama se sitúa en un arco tan específico, tanto geográfico como temporal, que apenas duele lo que aporta. Y aporta sobre todo una humanización para los orcos, miserables y asquerosos como siempre, pero el aumento de sus diálogos más allá del matar o muere les aporta una tridimensionalidad a la hora de crear personalidades más complejas, tanto en sus ambiciones como en su estilo de vida. Y aquí también tenemos la primera rotura de la norma, no tocar nada fuera de la Era del Anillo, aunque con trampa y cartón. ¿Os suena Celebrimbor? Posiblemente sepas que es el heredero de los Anillos de Poder y ese es el fantasma que nos acompaña durante nuestra aventura. Nos cuenta en pequeñas dosis más sobre la historia del anillo y del mismísimo señor oscuro Sauron en su alza al poder. Es importante aclararlo, nos lo cuenta en pasado sin traicionar la norma de no salirse de los films o del argumento permitido. Se me va acabando el tiempo, es una pena, me quedo con mucho, muchísimo por decir y probablemente complete otra sección con el tema más adelante, pero quería dejar a grandes rasgos cómo ha ido la obra de Tolkien en el videojuego hasta el día de hoy. No me quiero ir sin comentaros que ya hay en marcha un nuevo juego amparado en la licencia y en él no encarnaremos a un poderoso y valeroso héroe, precisamente. El Señor de los Anillos, Gollum, donde nos pondremos en el pellejo del detritus de Hobbit que es Sméagol, en una aventura donde primará el sigilo y desarrollado por Beadilk, que se salen de la zona de confort de aventuras gráficas a las que están acostumbrados y nos dan un mundo oscuro en 3D por el que reptar. El diseño del protagonista tiene remanentes del film por enésima vez y se ha prometido mucho de un juego que a estas alturas le queda poquito por salir. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando, a Bascon, a FJ y a todo el equipo de Radio Universo Literario. Nos vemos en la siguiente.
Pues muchas gracias, Manu, por habernos traído la sección de Book and Games esta semana. Muy curioso. Ya te digo que yo soy muy fan de lo que nos has traído de Señor de los Anillos, porque además yo recuerdo que yo no lo conocía y me regalaron el Silmarillion, qué casualidad, el libro más tocho y más pesado de leerse del señor Tolkien, a mi entender, porque me he leído los principales y me lo regalaron porque fue una equivocación, compraron un libro pensando que era otra cosa y me regalaron el Silmarillion, ¿vale? Y dices, joven macho, el Silmarillion, vaya tela. Y me lo leí. Además me lo tuve que... Fue una cosa curiosa porque intenté leérmelo y fracasé la primera vez. Y luego la segunda vez lo cogí y dije, pues voy a leérmelo. Y me lo leí. Hice ahí el acto de fe. Perdón. Y me lo leí. Y te das cuenta que el Señor de los Anillos, después te lees el Señor de los Anillos, claro. Yo me leí el Señor de los Anillos, que fue el segundo, y el Hobbit el tercero. Y te lees el Señor de los Anillos y te das cuenta que ocupa básicamente 10, 12 páginas de Silmarillion y el Hobbit menos todavía, ¿no? Aún así, recuerdo que cuando dijeron que iban a sacar las películas, yo ya había visto la de dibujos de los 70 y vi la esta y dije, ¡buah, chaval! Faltan muchas cosas, hay alguna cosa incluso que no salen en los libros, pero es muy curiosa. Y hablando de cosas curiosas, os voy a traer hoy el top 20 de los libros más vendidos de la historia de la humanidad. Y ya sabéis cuál es el primero. Es otro tocho que te he de reconocer que jamás en mi vida he logrado leérmelo entero. Y es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, con 500 millones de libros vendidos. No leídos, vendidos. O sea, imaginaos la de veces que se habrá leído este libro, ¿eh? Porque una cosa es comprar 500 millones de libros. De esos 500 millones de libros, pongamos que se hayan leído 400 millones, pero de los que no se han comprado y se han leído, pues tiene que haber muchísimos, ¿no? Ya os digo que yo no me lo he terminado de leer nunca y tengo varias ediciones, incluso una súper reducida. Y no lo prometo, pero voy a intentar leerme El Señor de los Anillos antes de que acabe 2021. Ahí lo dejo. El segundo es Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, que tiene más de 200 millones de libros vendidos. Otro libro bastante bueno. Y adivinar quién ocupa la posición número 3. El Señor de los Anillos, de Tolkien, con 150 millones de libros vendidos. Estos tres, ya os digo, pone vendidos, pero como se pueden encontrar de forma gratuita, ya sea legal o ilegalmente en las redes o en internet, pues yo creo que se lo ha leído muchísima más gente, aparte de los que han visto la película, las películas, y no la han visto, porque está la película del Quijote, hay varias, más modernas, más adaptadas al libro, incluso las hay surrealistas. Hay una que se llama Don Quijote que mató a Dios, o El hombre que mató a Don Quijote, algo así, que surrealista total. La Historia de dos ciudades. Si no recuerdo mal, la protagoniza, aunque no estoy seguro si sale el protagonista Ciudadano Kane, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, y evidentemente El Señor de los Anillos, que existen las tres películas de ahora y la de dibujos de los 70. El cuarto, otro conocidísimo, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. El quinto, otro de Tolkien, El Hobbit, más de 100 millones de libros vendidos. El sexto, El sueño en el pabellón rojo, de Cao Shuekin. No lo he leído. Si alguno lo ha leído y quiere decirme qué tal es, que me lo diga. El séptimo, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. El octavo, Triple representatividad, de Jan Zemin. Otro que no me he leído y que si lo habéis leído, ya os digo. Yo, los que no me haya leído, que os lo digo, me lo decís si son buenos y si valen la pena, ¿vale? Y no quedó ninguno, 10 negritos, de Agatha Christie, ¿eh? También muy bueno. El león, la bruja y el armario, de C.S. Lewis, que luego es más conocido por la serie de los 7 libros llamado Las Crónicas de Narnia. Luego tenemos Ella, de Henry Rider Haggard, que no me la he leído. El Código Da Vinci, de Dan Brown, quien no se lo ha leído. 80 millones de copias vendidas. El Guardián entre Centeno, de Salinger. Muy buen libro. El Alquimista, de Pablo Coelho. Recomendadísimo. Yo me lo he leído varias veces. El Camino a Cristo, el puesto número 15, de Ellen G. White. No me lo he leído. Heidi, de Joanna Spyri. 50 millones de libros vendidos. El Libro del Sentido del Común del Cuidado de Bebés y Niños, del Dr. Benjamin Spock. Conozco a su hermano, el Dr. Spock, pero a Dr. Benjamin Spock no lo conozco. No conozco el libro ni al autor. Conozco, ya os digo, al Dr. Spock de la serie Star Trek. Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery, que ocupa el puesto número 18. Luego tenemos Azabache, de Anna Sewell. Tampoco me lo he leído. Y, atención, el número 20... clasicazo, me encanta el libro, me encanta la película, lástima que se nos haya ido el protagonista este año, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, con 50 millones de libros vendidos. Este es el top 20 de la humanidad de libros vendidos. Chicos, ¿qué queréis que os diga? Me he leído, por lo que estoy viendo, un montón de ellos. Y luego, pues no sé, hablando de escritores, el otro día os lo... no sé, pues la semana pasada o hace dos semanas os hablé de ellos. Son escritores que son esquivos a la sociedad, esquivos a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, están Salinger, de lo que os he dicho antes, Pynchon y Cormac McCarthy, que apostaron por el anonimato o incluso la misantropía. ¿Y esto qué lo que hace? Pues que el misterio les rodee, ¿no? Tenemos a Joan Rulfo, que escribió Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y luego se refugió en el silencio. Y aunque no abandonó la pluma, no entregó nada a la empresa. ¿Eh? O sea, a la empresa, perdón, a la imprenta. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? Luego también tenemos a Juan Carlos Onetti, que pasó los últimos años de su vida en la cama, alejado del mundo. Es que son gente que dices, ¿por qué hacen esto, no? Es que los escritores de verdad son especie rara, ¿eh? O sea, un escritor que le veis siempre entre las masas, entre las multitudes y tal, bueno, es escritor, pero además tiene algo más, ¿eh? Y un escritor de estos clásicos, de los que dices, estos que beben cicuta, ¿no? Y eso, pues son estos que se retrotraen y se aíslan del mundo y de repente les da un yuyu y son gente rara, son aves raros. Pero son auténticos genios. Tenemos también a Salinger, el autor de Gobernador entre el Centeno, y hacía de sus escapadas todo un acontecimiento. Y tanto que su presencia suscitaba expectación. Cuando aparecía en algún sitio, era como, ¿Ha venido Salinger? Pero este escritor eligió la vida del ermitaño. Desde el año 65, esto lo estoy leyendo, ¿vale? No entregó una sola línea en la imprenta. Y se murió en el 2009, ojo. Desde el 65 hasta el 2009. Decías la hija que era un tirano y un maltratador. Y que tenían manías muy raras, como beberse su propia orina. Ahí queda eso, ¿no? O sea, dirás, ostras, tío, pero ¿y esto qué persona, no? Luego tenemos a Joyce Carol Oates, que celosa de su intimidad, por ejemplo, en una de sus biografías que se titula Escritora Invisible, representa un poco lo que era esta escritora. Desprecia las invitaciones que le hacen y es alérgica a la vida humana, y su grafomanía es tal que no hay año sin que publique uno o dos títulos. O sea, que aunque esté aislado, pues mira. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pero es que estos autores y tal, dice, sí, pero son, lo que os decía antes, auténticos genios que se aíslan, pero no dejan de escribir, ¿no? Es como el... Tengo tantísimas cosas en la cabeza que es que se me olvida a veces. El señor Stephen King, ¿no? Que él escribe su horita diaria, termina una obra, la guarda en un cajón, él se va con sus amigos escritores a tocar música, por pubs y todo esto, saca de nuevo la novela del cajón, la repasa, le pega un hachazo y quita el 20, el 30% de la novela, la corrige, la tal, no sé quiénes cuántos, la manda a su agencia y publicada, y a seguir tocando y a seguir escribiendo. Y es lo que hace este hombre, ¿no? Y ¿alguien sabe qué hace a día de hoy? Pues en su casa, tan tranquilo, con su familia, y música y libros, y seguramente alguna cosa más, ¿no? Pero ahí lo tenéis, y ya os digo que hay escritores que los que son así, que dices, vaya tela de novela que se ha currado el amigo, son gente rara que se va a vivir a otro país, desaparecen del mapa, tienen manías extrañas, ¿no? Entonces, los que son un poco de no sé cómo decir, que les gusta el público, les gusta estar ahí en la tarta, ¿no? No digo que sean malos, porque evidentemente los hay muy buenos, pero ya pierden ese misterio, ¿no? Y esa etiqueta de escritor extraño. Y aún así, aunque parezca que están en público y tal, luego también veréis que muchos de ellos de repente desaparecen como 2-3 años, nadie sabe qué ha hecho. Incluso algunos te dicen qué es lo que hacen cuando no están escribiendo o publicando, o en alguna presentación o en alguna gala de premios o algo así. Y les ves que tienen algunos vidas tan normales como tú, yo o cualquiera de los que estamos aquí haciendo o escuchando el programa, y otros que es que no sabes qué hace, que lo mismo es un tipo que está solitario en la mesa de un bar todos los días escribiendo garabatos para luego cuando llega a su casa esas ideas plasmarlas y hacer un libraco súper interesante, o simplemente se va a una caseta en mitad del monte y se tira allí un año por escribiendo o pescando o vete tú a saber, ¿no? Como hacía Hemingway, por ejemplo. Así que, bueno, Ese es el mundo que a mí siempre me llamó la atención y me interesó de los escritores, ¿no? Esa vida oscura, esa vida misteriosa, esa vida un poco alejada del bullicio y un poco el ser raro, evidentemente, el ser raro, el ser único, el no tener que ir como todos por todos los lados, ¿no? Y no tener que adorar a nadie, ni tener que bailar el agua a nadie, ni nada de nada, ser uno mismo y hacer lo que a uno le place. Y ya está. Y eso es lo que siempre me atrajo a mí de los escritores. No sé a vosotros, los que escribís, qué es lo que más os llama la atención de los escritores famosos, laureados, o que tienen supernovelas interesantes, que mucha gente dice, bueno, es que es una novela interesante, pero es un truño. Dices, bueno, es un truño todo lo que tú quieras, pero si la lees con los ojos que hay que leerlo, te das cuenta de que son auténticos genios, auténticos genios. Y como genios somos, y genios podemos llegar a ser cualquiera, porque no solamente se trata de escribir, sino de realizar lo que nos guste, y realizarlo con pasión y con ganas, y ¿por qué no? Ser únicos en nuestra especie haciendo esas cosas. Vamos a frotar así la lámpara del mago, a ver si sale el genio, ¿eh? La lámpara mágica de Aladino, que la tenemos por aquí, a ver si sale el genio. Y hace que pasemos lo más rápidamente posible la situación en la que nos encontramos y podamos hacer de nuevo una vida un poco más humana, con más calor humano, con más risas, con más abrazos, con más reuniones y con más conciencia, ¿no?, después de todo lo que hemos pasado. En fin, que aquí se termina el programa del jueves, el programa de colaboradores. Muchas gracias a Pilar, a Lío, a Octavio Jover, padre, hijo, y a Manu Gutiérrez por haber estado con nosotros esta noche. Y a vosotros, que os esperamos la semana que viene de nuevo. Mañana, recordad, Poesía en el Aire con Adolfo Pascual, con nuestro un invitado de lujo. Y nada, que descanséis, que paséis buena noche y que seáis vosotros mismos. Y siempre, siempre, siempre intentar ser felices.